es el hombre que te hace el asado. Te aconseja cómo construir el parrillero y te enseña a tirar con arco y flecha.
Hay dos maneras de limpiarlo de manera eficiente.
Porque sabe cómo mejorarnos la vida.
Pero flama, flama, flama.
Le dimos piedra libre.
Ventilá todo lo que puedas.
El buen vivir. La columna de Sebastián Manito.
Seba, bienvenido. ¿Cómo estás, viejo?
¿Cómo andamos? Buen día.
¿Cómo andan?
¿Todo bien?
Bien, de bien, disfrutando de la familia y las
vacaciones. ¿Turismo a Montevideo, entonces?
Turismo, bueno, hasta el miércoles.
Ah, bien.
El miércoles nos vamos a la Riviera.
El jueves, Pablo, vamos a poder venir trotando si queremos a la
Riviera. No, nadie.
La descampada.
No, el miércoles, en la madrugada del miércoles, nos vamos rumbo a Riviera a disfrutar un poco de turismo uruguayo.
Qué lindo.
Hacer Valle del Lunarejo.
Con
la familia. Nos vamos con dos parejas más amigos, o sea, somos como 15 total que vamos, y ya tenemos unos circuitos, ahí dice que hay unos lugares muy lindos ahí.
¿Va a pasar por Riviera Ciudad en algún momento?
Evidentemente.
Ah.
¿A hacer una compriña? Sí, siempre. Tengo que comprar mi pavo de queso, mi todiño, y esas cosas básicas.
Voy a Wisconsin también, no te hagas el...
No. Yo tengo, cuando voy a Brasil, no importa qué, tengo como mi kit esencial, que es el fandango, el todiño, o una raspadurita, tengo que comprar...
Pechi Molecki, ¿no?
Pechi Molecki, no fui de esa época. Fideitos de Mónica, lo que eran los
Ah, pero ahí ya te fuiste muy abajo.
Y bueno, yo no digo que sea calidad.
Como vos, que no diga que compre los fideitos de Mónica, obvio. Nos
tira
el alma al piso.
No, obvio. Ahora es una porquería, para, sí,
y,
pero...
Y no juega Guaranase.
Bueno, yo era más del sumo de Pesego.
Ah, no, papá.
Que venía en el...
Qué peleado.
Hermoso.
Sos un hijo de... Perdón, que construiste en años, me lo estoy olvidando en dos frases.
A ver, y lo mejor de todo es que... Obviamente mi mujer acercada con todas esas cosas y mis hijos adoptaron.
Faltó el ramen brasilero instantáneo.
No llegaba a eso, ni la margarina ni nada de eso, pero es como el paquete básico para decir, bueno, estoy en Brasil.
Yo meto bastante condimento también, que algunos acá no.
Bueno, y la sal es muy barata ya.
No, yo un poco más.
No, digo, pero la sal, viste, de tipo temperada, de tipo de cosas, vale realmente muy poco para lo que es acá.
Pablo y yo somos locos de la guaraná. El tipo de la dona de pensar que estamos contrabandando guaraná y en realidad de verdad que es para consumo propio.
A mí me gusta la guaraná, me gustaba en su momento de la Fanta Uva, pero tenía el temita que de grande la volví a probar y era demasiado dulce. Es una mermelada con burbuja.
La guaraná es lo más grande.
Y lo que desapareció, que nunca más encontré en los que éramos habituados al Chuy, los caramelos aquellos que eran como... que se te pegaban, si lo mordías fuerte, se te soldaba la mandíbula de uva, que eran unos redonditos, me sale tipo Sub o algo así la marca, algún oyente seguramente se acuerda, que venía una bolsa gigante, eran todos transparentes, redonditos, pero cuando si vos le clavabas la mordida, él no te dejaba volver a abrir la boca nunca más, o sea, quedabas trancadito.
Que era como un bozal interior.
Era como un bozal interior, pero era...
Yo era loco por los Ploc, y ahora lo pienso... Y los mordías tres veces y eran una piedra.
Y terminabas que
era dolía, como era claro. La unión del maxilar, ¿viste?
Es que por eso siempre es linda la frontera, tiene tal esa cosa así. No me gusta, por ejemplo, soy muy poco de free shop, no soy de
hacer la pasada. Más del supermercado brasileño.
El supermercado me puede, sí. Y ojo, me podía capaz más el de antes, ahora el nuevo supermercado de frontera, este que tiene luz y tiene frío, es como... Que perdió.
Que los productos no se vencen en la heladera.
Exacto,
no
que tenés mucha luz. O sea, vos podés comprar hasta embutidos y cosas que en una época no se podían acercar. Eso, y lo otro que me gustaba mucho era los yogures, estos que venían de sabores de coco, tutti frutti, que venía la plancha
todo
yogures.
Todo lo que estaba mal, o sea.
Sí, bueno, muchos años acampando en la zona de Rocha, que nos alimentábamos de esa manera, claramente.
Con propiedad. Si pescado vas a poder cocinar el viernes.
Claramente que sí, sí. Vamos a ir a una posada no, alquilamos como una, no sé qué carancho es que alquilamos, porque no me encargué yo, pero básicamente son como unas cabañas o algo que tenemos, parrilla, tenemos todo, o sea que vamos a estar ahí instalados, haciendo paseitos por la zona de Rivera y cocinando ahí, obviamente.
Va a ser como el centro de operaciones y van paseando a distintos lugares.
Exactamente, haciendo un buen daño ecológico, prendiendo el fuego desde que lleguemos hasta
que
nos vamos. Que
no vas a hacer un bacalao, que vas a ir un poco más allá.
No. A ver, justo era una linda oportunidad de la columna de hoy de poder hablar de pescado por esta tradición y esta gran excusa de que se coma pescado sí o sí. Tradición que De hecho, no tiene mucho que ver con la parte católica. Fue como una cosa que quedó impostada de que Viernes Santo no se come carne. Cuando creo que las Santas Escrituras van por otro camino, que no refiere exactamente a que se coma pescado porque está bien. Pero más allá de eso, la gente entendió de que se come pescado y vamos con el pescado. Y a ver, pescado en Uruguay hay en cantidades, hay buenísimos, hay de agua dulce, hay de agua salada. Tenemos una opción muy grande. Yo siempre creo que para incorporarlo, porque es algo que no tenemos en nuestra gastronomía cotidiana, salvo que estemos con alguna prescripción de colesterol o demás que nos obliguen al pescadito a la plancha, si lo vamos a incorporar a la dieta, y sobre todo cuando hay niños, hágalo rico. O sea, hay que hacerlo rico, tiene ponle que ser atractivo, onda. Ponle ganas, exacto. No quieras entrar al mundo del pescado con el pescado hervido, el pescado a la planchita, porque capaz que le falta esa cosita. Igual, le digo a los padres, ¿no? Los que piensen que le están dando nuggets y por eso comen pescado, permítame decirles que no.
¿Estás otro pila de otras cosas?
¿Nuggets de pescado?
Claro, lo que se llaman las miniaturas de pescado, o sea, claro. Que es esa cosa que tiene algo adentro que se parece al pescado.
Salvo que vos agarres el pescado, le cortes el filete, eso los
panes. Se llama miniatura y
eso sí es eso, miniatura de pescado.
Y yo creo que es quizás...
Para mí es una gran forma de entrar a los guachos.
Es la puerta de entrada. La fritanga, en general,
no
te deja tirado nunca. Y tenés variantes. Yo creo que, a ver, al día de hoy estaría bueno hacer un repaso para los oyentes de cómo elegir un pescado cuando lo vamos a comprar.
Sí.
O sea, si yo voy a elegir qué puedo encontrarme hoy. Justo en este momento estamos en una época divina porque estamos en el cambio de estación de las especies. O sea, en esta época, lo que es abril-mayo, es lo que los pescadores le decimos variada. Porque vos tirás, si te vas a pescar, no sabés que se te va a enganchar la punta del anzuelo, porque justo está saliendo las especies de verano y están entrando las de invierno.
Pero más allá de las épocas, por ejemplo, ¿cuál es el mejor pescado? Esto nunca lo pensé y me va a venir bien. ¿Cuál es el mejor pescado para miniatura? Para hacer la miniatura a la gurisa.
Para mí, la burriqueta.
La burriqueta.
La burriqueta es como el eslabón perdido entre, capaz, la corvina y... puede ser el pejerrey y la brótola, porque la brótola en sí, por ejemplo, es un pescado bastante blanco, de un sabor bastante neutro, pero la carne tiende a ser un poquito más blanda. La burriqueta tiene todo, tiene sabor, tiene la firmeza necesaria, y es lo bastante blanco para no llegar a ser una corvina, que a mucha gente le escapa al bife de corvina, porque de color, cuando vos lo ves, tiene como unas vetas rojizas, tiene unas vetas negras.
Y el fondito ese negro, la carita negra.
La carita negra está contra la parte de la escama, tiende a desestimula un poquito el pescado. Pero la realidad es, lo primero que yo les recomiendo a todos, si van a entrar al mundo del pescado, entren por el pescado fresco. Si hay posibilidades, acérquense a los puestos de pescadores que bajan las barcazas y compren pesca del día. Es mucho mejor... me pasa muchas veces cuando para los eventos me piden pescado, me dice, bueno, ¿y qué pescado vas a poner? El del día.
Claro.
O sea, no sé ni qué pescado va a ser. ¿Por qué? Porque prefiero que sea fresco a que sea un pescado que está en cámara, que, a ver, no es que esté mal, no es que sea malo para la salud. No es fresco.
No hay nada mejor que fresco.
Y la cantidad de gente que no le gusta el pescado porque el único pescado que conoce es el de la pescadería de antes, o porque son pescados que generan mucho olor, que está mucho tiempo en todo su proceso, desestimula mucho el consumo. Entonces, si no le dan las santas pelotas de ir con la canita a pescar, que obviamente sería lo ideal, por lo menos háganlo en los pescadores, ni que hablar que en toda la zona costera, pero acá en Montevideo todos los días llegan las barcazas con pescado. Y es simplemente preguntarle qué hay fresco. Y lo otro, por favor, no pidan especies fuera de época. Porque si la piden demasiado, va a aparecer la especie. O sea, si ustedes la invocan al tercer pedido, van a meter la mano en el frente y van a decir... mirá, que me da justo que me estabas pidiendo lenguado en julio, acá va a aparecer el lenguado. No terminen comiendo pangasus por estar presionando al vendedor. Les pido por favor. Cuando yo voy a comprar esta semana, a ver, yo creo que de las que no podría faltar para este viernes, de abreboca, una miniatura de pescado, sin duda. Miniatura de pescado o majuga, lo que sea que consigan. Porque el procedimiento de cocción va a ser el mismo. Cuando hablo de majuga, hablo de...
El pescadito entero chiquitito.
El pejerrey entero chiquitito. que si es del tamaño de un dedo anular, ese va con cabeza y cola.
¿La mojarrita también o no?
Sí, la mojarrita también. Lo que tiene el pejerrey, o sea, la majúa de pejerrey, es mucho más sabrosa. Y cuando tiene el tamaño de un dedo chico, no llegó a desarrollar escama que te pueda molestar en la, uh-huh, en la cocción. Claro. A ver, mi mamá, una señora que era muy rompecoco con el tema de que me da impresión, yo me acuerdo el viejo manito sentado con una navajita limpiando majuga que le sacaba la cabeza, cortaba tripita, que no sacabas nada en sí, porque cuando vos le querés sacar la tripa a una majuga, lo que sacás es un... Claro. Micro no, puntito.
Me recuerdo de la pesca a la encandilada, la mojarrita así como venía, se empanaba y se freía.
Exactamente.
Con colita, con todo.
Como va. Pues aparte, de hecho, cuando se cocina, todo lo que pueda hacer espinazo, todo eso, es nada. Es como. Nada, claro. Ni siquiera te queda crocante en la mordida. El problema siempre del pejerrey, en particular, uh-huh, es el cortón, que se llama. El pejerrey que llega no es tan grande para hacer un bife, no es tan chico para hacer mojarra. Ese intermedio es una rompedera de coco porque. Si lo querés hacer...
Tiene lo malo de todo y lo bueno de nada.
Una espina muy fina para sacar, pero bastante gruesa para que te jorobe masticar. Entonces, es preferible ir a la majúa chiquita o al pejerrey grande.
¿Cómo el empanado para vos? O sea, ¿de empanado o de...?
Yo hago de las dos maneras. O
el harina... ¿El pescado se usa más el mojo líquido? ¿No?
Claro. Bueno, para mí es en el pescado rinde abundante porque es pim, pim, pim.
La mezcla de harina, cerveza y un poquito de Royal... Es como esa pasta líquida que se hace, vos lo pasás por ahí adentro y cuando fritas, lo que hace también que eso lo hincha un poco más y queda como más suculento. Le da un lindo gustito de esa especie de marinada. A mí me termina pasando de que me cae muy pesado al final. O sea, me invade mucho el gusto. Me gusta ver, de repente, a veces hago algunas postitas de pescado. Si compro una ¿cómo es? Un bife grande, lo cortás como en cuadraditos. Los pasás por esa pastita. Lo que tiene, tengan cuidado, hay que ser medianamente prolijo de ir con un colador sacando el remanente, porque cuando esa mezcla va goteando,
se desprende, pues, claro.
Y vos la metés una, dos, tres, cinco, diez veces en el sartén, se empieza a quemar y empieza a agarrar todo un gusto medio raro.
A mí el gran gol de eso es la practicidad. Empanar en forma de harina, huevo, todo, y pan rallado lleva mucho más tiempo que pasarlo por la mezcla y al hacer.
Claro, yo lo que hago con la majúa, por ejemplo, es solamente harina.
Solo harina, sin huevo, sin pan rallado.
Entonces vos condimentás la harina, tirás toda la majúa ahí adentro, la vas moviendo toda la harina, recubre, dora perfecto y no tenés necesidad de pasarlo por huevo. Claro.
Y si es trozo, si es...
No, si es trozo, sí. A ver, lo mismo, vos lo podés enharinar solamente y fritar, o si te dan más las ganas, podés hacer harina, huevo, pan rallado o harina, huevo, harina.
Hay gente que hace harina, huevo, harina.
Que no precisás el pan rallado para tener... El pan rallado lo que tiene es que te deja demasiado como una milanesa. Lo lindo del pescado es
suave,
es alto. Si tienen niños muy chicos, arranquen por la mojarrita o el bife en cuadradito tipo miniatura. Si ya son niños un poquito más grandes, enséñenle a comer pescado. Y es una herramienta que te va a servir para toda la vida, aprender a agarrar un pescado entero.
Pero si es rebozado, ¿cómo estaría bueno para hacerlo rico? A la plancha, ponele, que es la más fácil, capaz.
En general, para la plancha, el pescado...
Cuando te dicen, no, el limón no antes, porque se cocina, te lo recocina.
Yo
antes.
Cuando hago pescado a la plancha, primer cosa fundamental, hay que secar bien el pescado.
Claro.
A veces, a ver, si tienen toallas tipo esas de cocina... Ese papel de cocina, el que es de papel o hay uno que es como un papel más entelado, es ideal porque tenés que presionarlo un poco.
Que no se pegue.
Exacto, retirarle la mayor cantidad de humedad. Cuanto más humedad le puedas retirar, mejor el resultado final.
Claro.
Después, sartén bien caliente, un poquito de aceite y pongo el bife de pescado. El bife de pescado con la parte, vamos a decir...
La piel.
De piel la voy a poner primero hacia arriba, dejo la carne hacia abajo.
Ah, primero
la
piel,
carne hacia abajo.
Sí, porque yo lo quiero dar vuelta a eso. Yo voy a hacer un dorado primero de un lado y después el resto de la cocción con la piel, con la parte de cuerito, la parte más gruesita hacia abajo.
Lo hacía exactamente al revés.
El único pique importante y fundamental, el pescado no se mueve. No lo toques. O sea, déjalo quietito así. Y vos decís, ay, se está quemando. No se está quemando. Déjalo quieto. Porque si vos ni bien lo pones, eso se empieza a ablandar y vos le querés meter espátula, lo rompés todo.
Es lo que he hecho sin parar.
Y nos pasó a todo el mundo. El
yo tema es que me enseñaron que no había que tocarlo por un rato.
Y pasa, a ver.
¿Qué es un rato?
Un rato son 4 o 5 minutos sin tocarlo. A ver, lo mismo cuando hacemos un omelet. ¿Viste? Cuando el omelet vos lo tirás, lo empezás a mover y es como un huevo revuelto. Si vos no lo tocás un ratito, se genera como una costrita que cuando le metés la espátula por debajo, se levanta limpito. Al momento de darlo vuelta, ahí es donde empieza a jugar la magia.
Capo, una espatulita sola no te da para que no se te rompa, claro.
Ni que hablar. Lo diste de vuelta y acá entra cubito de manteca, un ajito, una ramita de estragón, si sos un poquito más sibarita, una salcaparra, y dejás que ya con la parte más
gruesa hacia arriba del lomo o en la
al
plancha.
Al costado de sartén. Ah. Lo que se hace en general cuando uno está haciendo la plancha o el sartén, que la segunda mitad de la cocción, cuando vos ya lo diste vuelta, inclinas un poquito el sartén para que se junte todo un lado solo, donde está, en este caso, manteca, ajo, alcaparra, un poquito de hierbas de la que te guste, y con la cucharita levantas y empezás a bañar de manera ininterrumpida hasta que se cocine.
¿Cuántos otros? Váyame, ¿otros 5?
Un hambre, boludo.
En general, otros 5, porque acá va lo importante. Esto depende mucho del alto del bife, claro. No es lo mismo un bife de
fino que alto, claro.
Exacto, viste que el pejerrey, por ejemplo, es muy finito. Hay otros pescados que tenés capaz que hasta 1.5 centímetros. El pescado en sí es una carne bastante delicada. No le den a morir, o sea, no está seco bueno. El pescado seco no está bueno, o sea, pierde esa humedad. No tenés por qué llegar, capaz que sea como un ceviche, que te quede demasiado crudo, pero en general un pescado 5 y 5.
Y el color te avisa bastante en el pescado también.
En algunos sí, porque se vuelve blanco. El tema es que, claro, si es muy alto, vos lo vas a ver enseguida, que se torna blanco por fuera y adentro pero puede estar un poquito más transparentón. Pero siendo fresco, le puedes dar como que el agua y no tuerce, que no tenés mayor problema. Lo mismo aplicaría si lo vamos a hacer a la parrilla. Lo que hemos dicho hasta el cansancio, si puedo elegir, no hagan salmón. No tenemos nada. A mí salmón me gusta. Mira, yo como y me parece rico. No es saludable y tenemos opciones de costa 10 veces más saludable. De costa y de río. O sea, las variedades de pesca.
Y de precio.
Y además de precio. Pero ponele claro. Que hoy por hoy también, ojo, mira, vas a comprar brótola y no te pienses que te va a ser una ONG.
¿Qué está el kilo de brótola? ¿800 pesos?
Estaba como 780 la última que compré yo. Y claro.
Pará, y si no vamos el pescado entero, la corvina clásica, ¿cuál es, cómo haces un bife a la parrilla? No sea papillón, que lo metas.
Que no sea papillón, que se hierve mucho. Para mí,
en aluminio con cosas adentro.
Claro, dentro de aluminio.
El papillón es, exacto, cuando lo envolves, que puede ser en aluminio, puede ser en hojas de palmera, como hacen la gente de las. Claro, viste que.
La clásica lo metes en aluminio, unas verduritas, oliva y adentro.
Exacto. Yo creo que la herramienta fundamental para esto es la parrilla de pescado, parrilla libro. Esta que vos podés meter el bife adentro y después lo podés mover libremente.
Claro, para hacer, yo hizo casi.
Claro, exacto. Porque para hacer, ya sea un pescado abierto o un buen bife grande de pescado, vos lo ponés en esa parrillita bien condimentado, le metés abundante, porque lo bueno es eso, es una cocción corta que se hace con fuego a morir, entonces lo cargás bien de brasa, eso va a empezar a chorrear, el mismo humo que levanta le va a dar el diferencial de la parrilla, y es una manera totalmente diferente de comer el pescado, que ya sea al horno, el papillot, el relleno, lo que sea, que le saque el sabor, este diferencial de poderlo meter a fuego. Yo creo que es una muy buena opción para incorporar, capaz que lo que te digo, de repente no de una, no es que bueno, a partir de ahora las parrilladas van a ser pescado, pulpo,
marisco. A nivel psicológico, perdón, a uno que no es muy afín al pescado, no te da la sensación de que estás cagando la parrilla con gusto a pescado para la que viene.
Exactamente. Sí,
está bien eso.
Claro.
Porque no solo el pescado, en el aceite, lo que sea, uno tiene la idea de cuando pone el pescado, todo lo que venga después está condenado.
Va a estar con pescado. Y es una realidad. Vos pones un pescado fresco arriba de una parrilla, suerte en pila para darlo vuelta.
Claro, imposible.
O sea,
pega y cagaste, claro.
Si tenés una parrilla de hierro paralelo, ponele que con una espátula la movés. Tenés una parrilla de metal desplegado.
La rejilla clásica.
O la de rejilla, la mitad del pescado va a quedar puesta en la parrilla. O sea,
claro.
No nos queda mucho tiempo. ¿Tenemos alguna opción que no sea parrilla plancha?
Para mí, la opción, yo te diré que de mis favoritas, la torta gallega. Para mí es la opción. Y torta gallega, que en mi caso, yo prefiero no hacerla de atún. Hay mucha gente que para ellos...
Sí, me encanta de atún.
No, no, ojo, no es que no me guste, pero me gusta más con pescado fresco. De las más ricas que se hizo en mi casa, se hizo de chucho. Que el chucho es esta especie de mantarraya de la costa uruguaya, mismo formato, que tiene unas, las aletas, vamos a decir, el chucho lo único que no se come es la parte central. Lo que es cabeza, cola, de unos 5 centímetros, se cortan las dos aletas que si vos la ves suelta parecen aleta de tiburón. Un triángulo gigante que llega a tener en un chucho de un tamaño medianamente normal 10-12 centímetros de alto el bife. Y está separado al medio por una parrilla de cartílago. La manera de hacerlo, de limpiarlo, es con la aleta de chucho, olla de agua hirviendo, se mete para adentro, se hierve por fuera un poco, se pela, porque lo que tiene es como una piel de tiburón. Es gris de un lado, blanca del otro. Bien. Se pela con un tenedor eso y después se separa el cartílago central de las dos cosas. De un chucho medianamente grande sacás 4 o 5 kilos de pulpa blanca de pescado, que eso, como ingrediente principal para una torta gallega...
Para dos, tres tortas gallegas.
Muy hincha el atún.
Nosotros hicimos toneladas. El atún es divino. El atún fresco, para los que quieran hacer la transición. No, no, pero no te digo la tita Merelo, te digo el atún...
No, pero es el atún que viene al vacío y todo, que no es la tita Merelo.
Las postitas de atún. Para la persona que quiera empezar a comer menos carne roja y quiera entrar al mundo del pescado... Un atún, una postita de atún hecha en la parrilla, yo te lo pongo al lado de un lomo y difícilmente te des cuenta de entrada cuál.
¿En serio? En serio. Cebolla, morrón, rojos, salsa de tomate.
Salsa de tomate. En general, después condimentitos de... A mí me gusta...
¿Pimentón?
Sí, y me gusta entrarle los que hayan probado para las especias tipo masala, curry.
Para la torta de gallina,
darle un... A mí... En general, ¿cómo? Cuando ¿cómo? Yo cuando uso...
Me cheteas todo.
No, y un buen pique. ¿Viste cuando vos ponés salsa de tomate, le pones un poquito de azúcar?
Sí,
para claro, balancear.
Así es.
Probá un día, en vez de ponerle azúcar, un poquito de canela. Le corta la acidez y le deja un... No, no te vayas.
Lo hemos hablado
varias
veces esto.
Vení.
Joder.
Sí, no sabés cómo...
Yo lo he hecho en guisos, ese es zafa.
Y en el guiso en la canela. Yo ahora hice...
¿Canela en el guiso? Te retirás del estudio.
Pero vos sabés que...
Se nota, claro.
No, aparte que no...
No soy un canelero yo lo que pasa.
Pero es que no lo notás. Le sentís como una pasadita por Asia ahí, como que diste una vueltita y volviste. Que no terminás de entender qué es, pero tiene un sabor que...
Un tachango buenazo.
Un besito ahí, un entrisale. Claro. Y la verdad, redondea. En sí... Opciones muchas, recomendadas.
Hay mucha gente que hace mezcla en la torta gallega. Le pone un poco de atún, pescado fresco. Si tenés una lata enterrada de mejillones o sardinas para adentro.
Es claro. Que está divino eso. Cuando vos le podás hacer.
Qué rica la torta gallega que hace mi viejo. Le voy a pedir a mi hija, me va a poner.
Ella mandar el mensaje.
Hace un tiempo nos fuimos de pesca al arroyo Matabajo en Salto y encajé ceviche de vieja de agua.
¡Oh!
Un éxito la textura con la que quedó. A las órdenes estos días están por el Tacua.
¡Qué bicho feo que la vieja de agua aparte!
Mi empanado es harina, huevo y finalizo con pan rallado, queso rallado y cereales al horno.
Ah, bueno, es como un megapanco.
¿Cuál pescado es el ideal para miniaturas en esta época?
En esta época el pejerrey.
¿Ah, sí?
El pejerrey todo el año. Y de hecho si tenés brótola, brótola.
Hola mami, escuchá mamá, si vas a hacer torta gallega para el viernes, me guardás un pedacito, no te voy a decir que hagas para mí, pero me guardás un pedacito.
Me volví experto.
Beso, estoy al aire.
En el pescado a la plancha, tengo un mix de polenta con ajo en polvo y cebolla en polvo para espolvorearlo apenas y a la plancha.
Claro, la polenta lo que...
Polenta le da un crocante.
¿Cuándo le pones sal a un bicho de estos a la plancha para que no se seque?
Cuando lo das vuelta.
En la segunda da vuelta. Sí. Ah, bien.
Aparte de la polenta, ¿oh?
La polenta, aparte, está buenísimo como antiadherente, porque te lo separa un poquitito y te le da ese crocante que para mí le suma pila. Tengan cuidado, sobre todo cuando uno hace la plancha y el pescado, si vos le metés sal, pimienta, le pones ajito picado, lo que sea, se va a quemar. Vos pones todo ese condimento contra el hierro caliente en el tiempo que te hace la costra, todo eso se quema. Entonces siempre hay que condimentarlo. Ajá. Después de la primera vuelta.
Trabajé años en un supermercado, lo nombra, pero casi lo leo. un importante supermercado haciendo sushi. Detesto el salmón y la gente lo come como si fuera lo mejor del mundo. Sé cómo viene y en qué condiciones. Más vacunado que los chinos que probaron el antídoto del COVID.
No, pero además, todo eso sumale que te lo cobran una fortuna.
Es que sacando 900 pesos, aunque saliera lo mismo.
No, no, pero pues sumale a eso.
De hecho, cuando vayan a comprar los pokés y todas estas cosas, siempre hay una alternativa que puede ser camarones, que los, hay camarones locales de las costas de Rocha, hasta pulpo.
Arroz con camarón.
¿No hay ningún salmón sano o es no sano el que llega a Uruguay?
No, a ver, en Noruega también
tiene. En el Mundial de Rusia era impresionante, pero era de allá, lo sacaban.
Pero yo, por ejemplo, en Umeå, cuando fuimos a los Gourmand, comí un salmón que fue la cosa más rica, y vos lo veías y el color era.
No era naranja, para empezar.
No, era un naranja pálido, pálido, claro. Pálido, tirando un beige, y era espectacular. Pero me dijeron, por ejemplo, ya en Estocolmo, que tenían salmón de pescifactoría, de los criaderos.
Bueno, claro. Tenemos que ir, chiquitos.
La abuela de mi señora gallega hacía la empanada gallega con sardinas, un manjar.
O con sardinas, buenísimo.
Para pescado a la plancha, papel metálico contra la parrilla para evitar que se pegue, y si no, un colchón de rodajas de limón.
También. El problema del limón que te lo deja medio hervidote por el ácido del limón. Ah. De hecho, mucha gente queda muy lindo cuando haces el salmón en la parrilla que hacen acá.
Le ponen
todo el rodaja de limón. Cuando vos le sacás de ahí, la parte que no tiene limón está como doradita con el humo y todo, y lo otro está hervido.
Claro. Para mí, pescado de preferencia, lenguado en escabeche, con ensalada, papa, garbanzo, huevo duro, perejil, clásico de Semana Santa, dice Gabriela.
Claro que sí.
Empanada con gallega con el pescado fresco, acá la hacemos con cazón, vivimos en La Paloma. La receta de Paulina de cocina de torta gallega con merluza es un éxito.
Voy a hacer arroz con
anchoa. Burriquetas para torta de pescado está de más.
Sí, claro.
Una vez fui a pescar las cocheras Sarandí y como 20 brotes, algo así, son una torta exquisita. Hay pila de mensajes. Los lomos de atún rojo que venden congelados de medio kilo son más baratas que comprar la misma cantidad de atún en lata y es fresco, no procesado.
Sí, exacto.
¿Mirá?
Que son las puntas del atún. Vieron que el atún, cuando saca las rodajas gigantes, quedan como puntitas y te viene una bolsita de medio kilo con distintas. Parece como el recorte de fiambre, ¿viste? Que te queda como todo diferente de forma. Pero eso para la plancha o la parrilla. Es espectacular.
¿Alguna vez limpié parrilla con un soplete para pegar membrana? Lo hice ayer y me quedó como nuevo. Tenía grasa de años pegada. Fue un descubrimiento.
Es mi herramienta favorita de un asador. Trabajamos con soplete.
Loco por eso.
Para prender el fuego y para limpiar la parrilla, no hay mejor aliado que el soplete.
¿Se limpia la parrilla? ¿Vamos a volver a discutir eso?
Se limpia la parrilla.
Acá vamos a coincidir. Si se hace pescado, se limpia la parrilla. Y con eso nos vamos a hacer una y 12, Pablo.
Sí, muchos mensajes, pero bueno, en fin, perdón, a lo que nos podemos comparar. Abundantes mensajes. Pero bueno, hay recetas también en Manual de Parrilla.
Manual de Parrilla de Río de la Plata, que es el libro que hemos hecho, que ha dado muchas satisfacciones. Tienen recetas de pescado y cualquier duda que tengan me pueden escribir en Instagram, en @unasador. Y me encanta tener este ida y vuelta con la gente. Y ojalá que todos puedan tener una linda semana, que acompañe el clima y que hagamos mucho pescado de la manera que más les guste.
Hablando de pescados, viene a la mesa.
Las palabras se las lleva el éter. ¿Quién te dice?